Necesitamos salvar esto.
Sí, un desastre en actuación, en dirección, en montaje.
Ahora sí estamos perdidos.
No, espere, aún nos queda una carta por jugar.
¿Y cree que pueda salvar todo esto?
Sin duda.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Vamos y caballeros! Hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, luz, cámara y música. Yeah. En estos lunes fílmicos, hoy le toca a las bandas de sonido.
Banda. Y vamos a ver si se puede o no salvar una película con la banda de sonido.
¿Cómo que no?
Sí, yo creo que sí. Que no? Yo estaría pensando que sí.
No sé si vamos a nombrar películas salvadas por bandas de sonido, porque la mayoría, creo que por lo que estuvimos hablando, son películas que nos gustan.
Hay de algunas que recuerdo más la banda de sonido que la película. Entonces, yo digo, medio que la salvó la banda de sonido, pero no, a la vez, muchas veces están en equilibrio.
Sí que sí.
¿Usted qué trajo para banda de sonido así memorable?
Bueno, memorable, pero atascada de T-Rex, Billy Elliot.
Sí. Bueno, es muy personal, porque cada uno tendrá...
Sí,
hay mucha banda que descubre música a través de las películas.
Sí,
muchísima, ¿eh?
Sí.
Que
dice, bueno, Billy Elliot es una forma de acercarse a T-Rex, porque
sí,
T-Rex está muy lejos de nosotros.
Sin duda. Las características de Billy Elliot es que acontece en una Inglaterra de los 70,
total,
justamente en plena ebullición de mucha de la música que nos gusta.
Bueno, también suena,
¿no?,
London Calling.
London Calling de The Clash, claro.
Y mucho T-Rex.
Sí.
Bueno, otra también de antaño y de aquellas tierras. Cuadrofenia.
Ah, la de los
Moods
y las motonetitas.
Mucho de
y todas. Sí, claro. Mucho
sí,
de
la estética de la peli está
de
muy
fue
chida.
Básicamente como la banda Mood por excelencia, ¿no?
Yo creo
luego
que
quedó
sí,
en
¿no?
la historia, pero
en ese
tiempo estamos hablando de finales de los 60 o por ahí.
Es la peli que chambea Sting.
Sting, es verdad.
Sí,
sí. Con esa justifica que músico, intérprete, actor, ¿no?
Actor, claro.
Sí, totalmente. Ahí Sting haciendo de uno de los Moods. Los Moods era un estilo muy, muy personal de vestir y estaba relacionado con esas motonetitas, esas Vespa
habrá sido como la primera movida cool, así como
posiblemente,
¿no? Porque es así algo muy también después, bueno, tipo Arctic Monkeys, tipo
era como,
¿no?,
como la contra de los Rockies, de las chamarras de cuero, de los Rude Boys, ¿no? Como la contra,
digamos,
claro,
¿no?,
algo así.
Póngale.
Aunque también tenían
sus... Aunque los rompían todo.
Sí, tenían sus datillos también. Cuanto más espejos retrovisores le colocaban justamente a esas motonetitas, era como más, wow, vergas.
Así que para
acercarse a la cultura Mood, que duró muy poco en realidad, estuvo muy supeditada en Inglaterra,
a Londres.
En realidad.
Sí.
La cultura Mood, su música y ese andar de motonetitas tan italianas, tan Vespa, y esos... trajecillos medios ajustados, esas corbatas rectas negras, esas camisas y demás, contrario a lo que eran los Rude Boys, ya más de rockers con chamarras de cuero y demás. En esa época, Cuadrofenia es una buena película
para acercarse. No estamos hablando de musicales, estamos hablando de bandas de sonido.
Sí,
de
es verdad, claro.
Musicales es otro pedo. Y esta también no es musical, pero tiene un chingo de música. Me mamó mucho esta peli, aunque a David no le haya gustado, Velvet Goldmine.
Hablamos de David Bowie. Claro, porque se dijo por ahí en su momento que era como la historia de David Bowie y Iggy Pop,
no autorizada,
por supuesto, por ninguno de los dos.
Sí. De hecho, se las presentaron y dijeron, no, Nel,
obvio, no.
Pero que salga.
Sí, pero está linda. Sí, pero nosotros jamás vamos a decir que es una biografía bastante ajustada.
Pero ahí tenemos The Pulp, tenemos New York Dolls.
Sí, Personal Crisis.
Y bueno, 20th Century Boy.
Sí.
Por la versión de Placebo de la canción de T-Rex.
Totalmente.
No mames.
Bueno, Velvet Goldmine es una canción de David Bowie, ¿no?
Sí que sí.
La recuerdo momento, porque yo ahora entro en esas tierras movedizas,
sí,
decir,
también,
gran película, y luego la veo y digo, no sé si fue tan gran película.
Mucha pero, car, carga emocional.
Sí, sí, digamos. Sí. Yo recuerdo, hay un momento de la película donde Placebo aparece justamente tocando en directo Century Boy de T-Rex, que lo recuerdo como una gran escena. Sí, una majestuosa escena. Nada más una banda en vivo,
casi
¿no?
Casi al comienzo.
En directo, casi al comienzo de la película.
De hecho, creo que se lo ve, recuerdo a Molko corriendo por las calles de Londres, ya vestidito así con todo su sombrero y su... Ajá. Yendo para el concierto.
Luego no recuerdo mucho de si la película está buenísima o no, pero es algo que, sin duda, hablando de VGOs o de bandas de sonido, Velvet Goldmine no puede faltar. Hay algunos haciendo la lista mental diciendo, seguramente van a nombrar esa, no, seguramente te desilusionaron.
Matrix,
seguramente van a hablar de Matrix. Bueno, Matrix aquí en la nave María
buena
Tijuana,
banda de sonido.
Es, no una, manches, es una institución.
Sí que sí.
Yo creo que el final de la Matrix 1, esa canción de Rise Against the Machine
es otro
y no sería
es un final, le pone
una potencia increíble. Pero
bueno
sí,
el
mucha
comienzo
música.
De la ansia.
El comienzo de la ansia.
Sí, que sí.
Sí, nada más el comienzo, ¿no? Porque
no tiene banda de sonido, es como preparada la banda de sonido.
La ansia para... vuelve a aparecer David Bowie, esa vez como actor, aparece Peter Murphy de los Bauhaus. Esa aparición de Peter Murphy costó alguna peleía.
Casi la
Bauhaus adentro. Entre esa película y la publicidad de Maxwell, ¿no? Los cassettes.
Los cassettes, la cinta.
Hubo como un problemilla con Peter Murphy que estaba haciendo como ya su carrera solista sin decirlo.
Después cayó enfermo, nada muy grave, pero aprovecharon para grabar la mitad del disco.
Sí, el último disco de Bauhaus.
Bueno, nos desviamos.
Pero más allá de eso...
Sí, pero el comienzo de la peli.
Sí, David, Bela Lugosi usted con un... Sí. Con un Peter Murphy enjaulado, con unos Dráculas de la época, digamos.
Sí,
no de la época del Conde, sino de la época bastante actual.
Sí que sí.
Uno de los chupasangre de David Bowie.
Sí, claro.
Catherine Deneuve, la mujer protagónica. Bueno, en fin, una Necta. Película.
Hielo.
Sí, un tanto clase B esa película,
sí,
El
claro
Ansia,
que sí.
Pero que llegó
Hay
a.
Que ver.
Logró mucha fama justamente por eso. Primero, por ser un protagónico de Bowie, segundo por su banda de sonido, que en realidad, como decía Lagarto, era todo muy incidental,
más
allá de esa apertura.
Puede que haya alguna otra canción que no estemos recordando, pero
sí, pero señoras y señores, Donnie Darko.
Salud.
Aquí con el Raspic tenemos una especie de convenio que cada vez que decimos Donnie Darko hay que brindar. Y Donnie Darko es una gran película, con sus detractores. Algunos dicen, bueno, no es tan bueno, es que el conejo, que la chingada, no me gustó. Y vale, pito, en eso hay,
son gustos.
Y en el cine, en el arte, en la música, los gustos están a flor de piel. Así que hay muchos fanáticos de unas cosas que tiene también cantidad de detractores. Pero Donnie Darko, lo que viene a ser la banda de sonido, ya con elección de canciones. Never Tears Apart de In Excess. Head Over Heels de Tear for Fears. Under the Milky Way de Church. Notorious de Duran Duran. Stay de Oingo Boingo. Love Will Tears Apart de Joy Division. The Killing Moon de Echo and the Bunnymen. Mad World de Tear for Fears, pero en una versión acustiquísima de Gary Jules, que es fabulosa. O sea, no hay falla para nuestros gustos musicales en lo que es la banda de sonido de Donnie Darko.
Hablando de esa acustiquísima versión,
la de
para
Gary
mí,
Jules.
Sí, para mí se eleva muchísimo más con la película. Yo cuando la escucho sola, no me parece. Me gusta. No voy a decir que no me gusta, pero no me parece tan increíble. Y con la película es increíble.
Hay muchísimas canciones.
Sí.
Por eso se inventó el videoclip. Yo estaba. La otra vez estaba pensando justamente en el último disco de Rammstein. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta? Que el último disco de Rammstein, obviamente, amigos, levanta un chingo con los videos. Pero a unos niveles que yo estaba escuchando la otra vez alguna rola de Rammstein del último disco y dije, me falta el video, y un video de los niveles de los que maneja Rammstein.
Bueno.
Por lo tanto, lo visual incide mucho en canciones que hoy por hoy como se consume la música, sí, muchas personas asocian una música con una serie o una música con una película. Ajá. Y muchas veces dicen, ¿por qué te gusta esta canción? No, ¿por qué es de la película tal? Claro, bueno, ¿o por qué es de la escena donde la chica tal cosa? Ajá. ¿O por qué es la serie XXX? Y,
a mí con esta versión de
Mad World... No porno, ¿eh? XXX, no. Como un decir, sí, no porno. Sí, sí, sí. Sí, sí.
A mí esta versión de Mad World, ya le digo, cuando la escucho sin estar viendo la escena de la película, digo... Ah, me la acordaba mucho más chida.
Sí, bueno, pero...
O sea, no es que no me guste, no, pero, no, pero me la acordaba imágenes, increíble.
Con
o sea,
imágenes cobra otra dimensión. Sí, Gary Jules, sí, sí, que amigo del director, claro, por eso aparece también, es un músico, cuate del director, ajá, de Donnie Darko, y aparece con esa versión de Mad World de Tears for Fears. Películas salvadas por alguna música. Ajá. Yo estoy recordando, y aquí los muy noventeros, casi ochenteros, legendarios, tendrán en cuenta una película que marcó a una generación. Ajá. ¿Por qué marcó a una generación? Al día de hoy todavía me tendría que sentar a averiguarlo. Sí. En realidad eran todos unos chicos que estaban castigados y que quedaban como encerrados en la escuela. Sí, yo una escena que recuerdo muchísimo es cuando una de las chavas hace un dibujo y le dice a la compañera que estaba ahí, compañeros todos circunstanciales, no eran que se querían, ni eran amigos ni nada, estaban circunstanciales porque todos estaban castigados. Sí. Y en un momento hace un dibujo y la chava le dice a la otra, y ahora va a nevar, y se sacude el pelo y le cae toda la caspa sobre el dibujo haciendo una nevada. Recuerdo muchísimo aquella escena. La película es una película pero tiene Don't You Forget About Me, The Simple Minds. Y ahí, como dice el lagarto, cobra una dimensión esa rola. Don't You Forget About Me, The Simple Minds. Estamos hablando de la película Breakfast Club. Ajá. Fue una película que a los chiquillos, adolescentes, jóvenes de determinado tiempo, los marcó como la película.
Y en realidad
eran unos chavos haciendo desmadre, castigados en la escuela. Creo que no mucho más que eso. Ajá. Otro que hay que destacar en bandas de sonido es Quentin Tarantino. Bueno, porque no hay película de Quentin Tarantino. Yo creo que es el hombre que le pone, que destaca cuando va a encarar un proyecto de película, le dedica un tiempo determinado importantísimo. Sí. Yo he escuchado a directores que hablan de cómo la banda de sonido de la película salió medio de casualidad.
Póngale, claro.
No, queríamos esta rola, pero no pertenecía a la misma. Ajá. Entonces terminamos. Yo estoy seguro que Quentin Tarantino planea una película, póngale que 10 días, 5 se lo dedica, por supuesto que más, estamos hablando de porcentajes, se lo dedica a la banda de sonido. Es increíble lo que ha hecho y lo que hace ese hombre con las películas y cómo nos pone en clima con cosas novedosas.
Muchas veces, claro, buscando un cierto arte que quizás no tiene mucho que ver. Ahorita ya nos acostumbramos al arte del, pero al principio había como canciones que no tenían mucho que ver con la escena.
Exacto.
Y eso es genial.
Esas idas vintage, esas rolas muy chiquitas en escenas muy devastadoras y sangrientas y terriblemente violentas. Tarantino, un genio de las bandas de sonido. Realmente, sin duda. Sí. Estoy pensando también para destacar, porque no quiero que se termine esta temática rápidamente sin destacar, la versión de Lana del Rey de Once Upon a Dream de Maléfica, en la Maléfica 1. Esa versión de Lana es buenísima, alucinante, realmente con muy poco genera un clima tremendo. Genial. Me lleva a pensar en Ennio Morricone también, el italiano magnífico que nos dejó hace relativamente poco tiempo. Ajá. Y que también hizo banda de sonido de películas alucinantes, pero alucinantes, y poniéndole una firma. Uno pocas veces, salvo que sean canciones de músicos consumados y famosos, ubica quiénes son los autores de las bandas de sonido. Y muchas veces en Hollywood, por ejemplo, tenemos 5 personas que son los encargados de todas las bandas de sonido, todas las películas que ustedes se les pueden ocurrir. Entre esas grandes firmas, el italiano Ennio Morricone figura ahí sin duda. Muchos estarán pensando en películas, van a nombrar El Padrino, la rola.
Nombramos Matrix, y Matrix, la banda de sonido, no la música, sino la que fue compuesta específicamente, es muy buena también.
Sí, también, claramente.
Hemos usado muchas cosas.
Con mucho electro, mucha distorsión, pero también muchas cosas electrónicas. Sí, sí, sí. Pero,
bueno, algunas Batman también, también de banda de sonido original, así. Sí. También tienen unas canciones increíbles.
Hay algo que a mí no me gusta ni un poco, y ya que estamos con denuncias, no, nadie había denunciado nada. Bueno, pero denunciamos esto. Hay muchas bandas de sonido engañosas, que sobre es todo verdad, en una época, para decir verdad. Que para vender el disco, porque el disco se vendía, hoy también se vende como aparte, digo, la banda de sonido de la película, metían alguna rola súper famosa que ni en la película no aparece.
En los títulos finales.
A lo mejor en los títulos, en el detrás de escena, en su puta madre. Pero dices, no, la película que sale la rola de no sé quién, y en realidad ninguna rola de nadie aparece como parte de la banda de sonido. Pero eso es estimar al público, señoras y señores.
Hecha esta denuncia. Y ni hablar de cuando uno va a ver una película esperando una canción, porque el Spider-Man y no aparece.
Siempre, siempre citamos el caso de Spider-Man, la primera Spider-Man, cuando nosotros esperábamos la versión musical de Spider-Man de la serie televisiva, del dibujo y demás, el Spider-Man, la que supo hacer Ramones en algún momento. Claro. Pero bueno, no apareció. Entonces nosotros nos enojamos y no fuimos nunca más a ver ninguna de las 158 Spider-Man que vinieron después. No, sí las vimos. Pero bueno, a veces son, no, a veces no, siempre son cuestiones de contractuales, de derechos de autor y demás. Por eso a veces
también pasa con los juegos.
¿Qué les costaba hacerla? Estoy recordando ahora que dice eso la versión de los Picapiedras de B-52, ¿no?
Genial.
Sí, sí. Bueno, ocurre con esas cosas. Damas y caballeros, ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en su conferencia de espacio cósmico es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán Costa Capi.
Sí, totalmente con una playera que dice John Williams. Obvio, ingresando con la marcha imperial de Star Wars. Bueno, alguien que decíamos le puso firma a las bandas de sonido, John Williams, sin duda, que por supuesto no solo hizo Star Wars. Bueno, la lista es tremenda. Es una de esas firmas que decimos de Hollywood que no solo vive de eso. No sabemos cómo vive de eso, porque en realidad no nos dan los tiempos para que haya hecho tantas cosas. Me parece que hay gente ahí, hay autores fantasmas que en el equipo de John Williams. Pero más allá de todo eso, lo que ha hecho John Williams, digo, no en detrimento de su talento, ni mucho menos, es tomar muchísimo de música clásica y acomodarla al límite para no ser plagio de Wagner, por ejemplo, en la Marcha Imperial o de las Valquirias y demás cosas. Pero muy bien. No lo estamos acusando de nada. Estamos diciendo que un enorme trabajo. Y la banda de sonido de Star Wars, tome uno la que tome, porque anda por ahí siempre, es totalmente genial. Capitán Vinilo, ¿alguna otra que le quede en el... por supuesto, la escocesa Trainspotting. Sí, no se nos podía escapar Trainspotting. Iggy Pop con Last for Life. Ese comienzo de película con ellos corriendo. Hablamos de la Trainspotting 1, ¿no? Es perfecto, no hay nada más perfecto. Eso te lo decimos, Danny Boyle. No hay nada más perfecto que ese comienzo de película. Aparece Perfect Day también de Lou Reed, desgarradora. Blur, New Order, Debbie Harry, Primal Scream, Pulp, Atmosphere de Joy Division, Underworld haciendo ese famoso go,
cuando estaba en la disco. Canción, pero es genial.
Pero eran como, yo no sé llamarlo inicios, me parece que ya estaba bastante iniciado, pero era mucha época de house, música electro, de aquellas fiestas electrónicas en grandes almacenes abandonados y demás.
Mezclaba eso con una distorsión, entonces
esa canción de Underworld, totalmente electro, ponía así a la gente a bailar, sin duda, energizada, totalmente fierro pariente. Hay una película que nombra el Capitán muy bien, que tiene una gran banda de sonido que yo no recuerdo mucho la película, pero es American Psycho. De American Psycho andaba por aquí el CD dando vueltas. Tenía The Cure, tenía Bowie, tenía Dope, la versión de You Spin Like Around. Una versión media nu metal de Dope. Pop Up the Valium de Mars.
Sí, güey.
Tenía a New Order haciendo True Fate. Bueno, genial. Cosas, ¿verdad?
Perfecto.
Sí, y Rocky, claro, claro, Rocky. Sí. Pero Rocky también. Rocky son más como, ¿cómo le llaman a eso? Leitmotiv, no sé, como sí, canción, ¿no? ¿No? La es una canción, en realidad.
Claro, sí, no tiene.
Que,
quizás tiene, porque en
sí,
esa época había
quizás
mucho,
sí, hay, pero, siempre hay música incidental
digo,
y demás.
Que a uno le queda
pero,
sí, clavada.
Pero que uno puede identificar las esta es la de Rocky 1, sí. Esta es la de Rocky 2, esta sí, sí, The Edge of the
no
Tiger,
esta es,
no se puede separar.
No se pueden separar.
No sé si muchas películas
verdad,
así en
verdad.
Saga pueden
sí
dar
sí.
Ese. Estoy pensando, por ejemplo, en The Power of Love de Huey
sí.
Lewis and the News, en Volver al
Futuro.
Pero yo no puedo identificar mucho qué rolas pertenecen
claro,
a Volver
claro.
al Futuro 1,
sí,
la 2,
sí, sí.
la 3. Pero en Rocky como que
sí,
uno
ya,
puede
bueno,
identificar
bueno,
verdaderamente. Bueno. Además que logró
ajá.
que se asocie eso con el boxeo.
Claro.
O sea, la cantidad de boxeadores que luego entraron
totalmente.
Al ring con,
bueno.
con la música de Rocky,
ah, bueno.
obviamente
sí
es
que sí.
indisoluble
ajá.
eso. Así que bueno, punto para seguramente Sylvester Stallone.
Sí
¿no?
Sí.
Stallone, no, estoy con mi señora. Decía, y el chistorete había que aventarlo, por supuesto. Señoras y señores, y con ustedes La Muda.
Sí que sí, bonita.
Productora estrella de este
y
programa de radio.
¿No?
¿Y qué quiere que
sí.
le diga? Pero si usted viene con Mamma Mía, y Mamma Mía dijimos que musical no.
No, 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 no.
Musical
hay que
no.
esperar. Musical ya,
hay que esperar.
Sí,
cuando
sí,
cuando
sí.
sea, cuando hablemos de musicales, llegue con Mamma Mía.
Sí.
Pero.
¿Qué se señala
sí,
la espalda?
Estaba. Sí, sí, sabe que
ah.
hay canciones. Hay canciones muy famosas
ah, huevo.
Que remiten a una película.
Sí que sí.
¿Y qué pedo? Porque yo la
ajá.
película, por ejemplo, yo creo que ni la vi.
Sí,
y ni
no,
siquiera sé
verdad.
De qué se trata.
Ah, huevo.
Estamos hablando de Whitney Houston
sí, sí,
y
sí.
la rola del guardaespaldas.
Totalmente
todo el mundo,
muda.
O sea, Whitney Houston, uno la asocia con...
Sí.
La rola esa es genial, digo, a,
sí.
a los agudos que
totalmente.
Llega ella, cómo la canta.
Sí, no,
la rola está con madre,
sí,
todo
sí.
lo que ustedes quieran. Todos la conocen,
ajá.
todos saben que es la rola del guardaespaldas, todos saben que trabajó Kevin Costner, creo
ajá.
que era con ella, no sé qué, que la custodiaba y la chingada. Pero ¿quién vio la película?
Sí.
¿Alguien la tiene que haber visto?
Sí, seguramente.
Pero digo,
claro,
la rola
claro.
del guardaespaldas.
Sí.
No es lo mismo Celine Dion con Titanic, porque esa sí fue muy vista esa película. Pero también la rola de Titanic,
sí.
como que cobró autonomía
ajá.
y pasó de ser la rola de Titanic
totalmente.
A la quiero para ingresar
sí, sí.
a la iglesia en el casamiento, la quiero para la fiesta de egresado, la quiero para la chingada. O sea, rolas que superan a la película, podríamos decir, o que
pensé,
cobran cierta autonomía.
Pensé que iba a nombrar Cruella. Ah, mire, se toma la cabeza.
Cruella, claro.
Sí,
no,
muy buena
no, no
música.
Se puede olvidar, claro. Sí,
sí,
es verdad.
Sí.
También todos nos
sí,
ubican
bonita.
En la
sí.
Londres de los del punk rock, ¿no?
Sí,
o sea, de
sí,
los
sí.
70,
bueno,
entre
bueno.
de
sí.
finales de los 70.
Ajá.
Sí, Cruella, ¿cómo lo veía? Con
sí sí.
Emma Stone.
Ha.
Totalmente, qué grandioso. No tuvo mucha repercusión, digo, no tuvo las críticas que yo esperaba que debía tener Cruella.
Púngale.
Me parece que fueron un poco crueles con Cruella.
Cruella
me parece una película genial. Vean Cruella y escuchen la banda de sonido de Cruella que está genial. Llega,
sí.
señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje del sol, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Perfectamente, sí, ya estamos para preguntarle al señor Lagartija cómo ve la Tierra. Totalmente. Bueno, Mico, es que son bueno, temáticas
sí,
que nos apasionan
sabe,
un
sabe
vergo.
Que, sí, sí, sí.
Totalmente.
Ajá,
usted eligió. Sangre por sangre.
Pero,
¿te quieres morir ese? Vatos locos. ¿Y cuál es la banda de sonido? Usted dígamela. Pero no era que una película que me mame, escúcheme. No, cuando llegue películas que nos maman, usted llegue
claro,
con
claro, claro,
sangre
no,
por sangre.
No,
estoy
no
tratando
comprendo.
De recordar,
sí.
Sí, es la de Te Quieres Morir Ese, y las pandillas ahí, todo el pedo, y los vatos locos.
¿Y la música?
Y la música, bueno, nos debe la música. Sí, luego va, por
claro,
supuesto
claro.
tiene banda de sonido.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
hay músicas, hay gente que baila inclusive. Sí. Ah, sí. luego están todas esas de bailes, ¿no?
Claro.
¿Eso cómo entra?
Musical.
La de break dance.
Y eso.
Eso entra musicales,
sí.
fama.
Yo supongo
gris,
que.
Gris, la chingada.
Sí, sí,
o sea, sí. Sí,
gris es musical
entra,
seguro.
Sí, sí, entramos, entramos en periodo musical.
Fiebre de sábado por la noche.
Totalmente.
Pero eso o sea, es otro palo.
Bueno, será, sí, sí, sí,
sí
será,
el palo de los musicales.
Será otro lunes, sí, entonces, claro, cuando volvamos a hablar de películas. Totalmente. Bueno, Mico, usted totalmente reprobado.
Sí.
En el programa de hoy nos colocamos los audífonos y subimos el volumen para caminar la ciudad, viajar en el bus, abordar el tren o ir en automóvil, haciéndolo de siempre, colocando sonido a nuestra vida para hacer de ella una película con una banda de sonido encantadora. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas y, sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo "vi cosas mejores", es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y al Homero.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, yo ya creía que no me iban a leer, pero bueno, acá estamos, querido lagarto y pirata, toda la tripulación de la nave. Sí, como bien, algunos recordarán, yo trabajé en un cine.
Ah, sí.
Era el que ponía las películas.
Claro, el que ponía la música. ¿Usted le cambiaba la música a las películas?
Ah, esa es muy buena.
Esa es muy buena.
Yo ya lo conté 758 veces, pero como estoy muy anciano, ya los voy a contar nuevamente, amigos. Mi abuelito le ponía música justamente a las películas de cine mudo a través de un piano que había en todos los cines y que con mayor o menor presupuesto, en algunos casos de estrenos o demás, había una orquesta.
Claro.
Luego, cuando la película sonaba, había un músico más o menos que acompañaba, generalmente con un piano, lógicamente, claro, porque se tenía que escuchar en toda la sala. Entonces las salas estaban un tanto acondicionadas, estamos hablando de años preteritísimos, o sea, cine mudo. Y bisabuelitos que tocaban cosas, ¿no? Entonces, ahí digo, esa persona
está poniendo,
en una cosa en vivo y en directo, finalmente era una musiquita que y esas cosas. Pero le podía cambiar la música.
A huevo.
Si el tipo llegaba un tanto deprimido, a lo mejor dice, vale verga la vida. Y había una película de Buster Keaton, pero él le ponía así Bueno, podía ocurrir ahí ponerle música y cambiar la música. Pero Homero de Río Cuarto no podía.
No.
Porque ya estamos hablando de tiempos donde música, diálogos y demás vienen ya con el fílmico, afortunadamente un trabajo menos que realizar. Y ahí está Homero, en tiempos en que trabajaba en el cine, y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora sí, continuamos con Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, que llega con pelis en la mano y dice: bueno, esta es una broma que me hicieron mis dos compañeros y el técnico electricista cuando yo empecé a trabajar en el cine.
Ajá.
Una especie de puta broma de bautizo, podríamos decir. Eso al nuevo le hacemos esto.
Sí, güey.
Un día, en el turno que coincidíamos todos, me dice el técnico: Homero, acompáñame atrás de la pantalla antes de que empiece la función, que se desconectó una bocina. Yo me acuerdo hasta la cara del cabrón cuando me dijo eso. Arqueó una ceja, se puso serio, hizo todo un acting estupendo y fenomenal, diría el Mico Mikel, porque realmente yo no noté nada, no sospeché nada. Igual uno cuando es nuevo, hasta que se va aclimatando, vio cómo es esto. Así que buscamos la escalera altísima, porque imaginen el sistema de sonido, la bocina de ahí arriba tenía que salir, bueno, todo el pedo. La cuestión es que generalmente, por cuestiones sónicas, generalmente no, siempre, pero las distancias a veces son diferentes, los agudos salen de arriba, ¿verdad? Porque tienden a bajar en las cuestiones sónicas.
Sí.
Y los graves salen de abajo, pues generalmente tienden a subir en las cuestiones sónicas. Entonces se encuentran con los medios en el medio.
Ajá.
La cuestión es que aquí, a lo que voy es a que lo que tenemos son unos agudos infernales ahí arriba, pero realmente infernales, como a no sé cuántos metros puede ser una...
Un techo de un
500 metros, señora. A 500 metros, entonces lo tenemos a Homero. en una escalera. Así que buscamos la escalera y nos fuimos para allá. Rápido, rápido, me decía, que ya va a empezar la película. ¿Sale? ¿No ves que va a empezar la película? Puta me decía. Madre. Puta madre, y yo, rápido, rápido. Ponemos la escalera y había gente incluso en la sala.
Ya estaba la gente.
Yo dije, bueno, esto es una urgencia, sí, sí, no pasa nada. Pusimos la escalera, subimos y me dice, ay, me olvidé una herramienta. Espera, espera, espera. Y entonces baja. Baja el cabrón, agarra la escalera y se va. Señoras y señores, aquí tenemos la broma de bautizo ideal. No, me dejó atrás de la pantalla.
Sí.
Los 30 minutos que duró el primer intervalo, entre que se cambiaba cada uno de los carreteles o como se llame esa madre. Y
pero
me
no
dejó.
Estaba colgando. Estaba
claro, colgando 30 minutos no le aguanto. ¿Sabes qué? Estamos viendo, ni bien. Empezó los títulos de la película y que hay un Homero así como bolsa de papa sobre la primera fila. No, estaba así como una especie de balconcillo
claro.
que hay para reparar esas cosas, para colgar y la chingada. Pero la cuestión es que época en la que no había celulares, ni nada ni mucho por hacer, llamar a otro. Si este hijo de puta me dejó colgado acá, traigan la escalera, no había nada. No me podía poner a gritar porque iban a decir, devuélvame el ticket de la entrada, ridículo. Había un loco parado ahí arriba. Sí. Así que me senté...
A golpear el telón.
Totalmente. Me senté con la resignación del nuevo. Vio que el nuevo se tiene que resignar. Así que me senté en la esquina, atrás del alto parlante del bafle, sonido. Sí. Porque aturdía un chingo.
Claro.
Y además escuchaba un chichi, todos los agudos disociados del resto del sonido. Entonces era un chichi. Sí, me aturdía un chingo. Y me puse a mirar la película. Pero claro, me puse a mirar la película al revés. Al revés, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué? Ah, me vi el final y después para atrás. No, o sea, lo veía como en espejo.
Sí.
Porque veía la parte de atrás del telón.
Hay mucha gente que no le va a llamar la atención porque publica las fotografías del celular al revés, que no lo entiendo nunca eso.
Sí, qué debe ser una aplicación que se la publica así.
En la misma cámara le pregunta si quiere hacerlo como si fuera un espejo.
Y uno le dice cámara.
Algunos prefieren la imagen espejada y otros la imagen como es real.
Bueno, Homero
a
se
mí
chutó.
Me desconcierta un chingo cuando veo algo escrito atrás al revés y dice, no mames, o sea.
Es que mi mejor perfil, que es el mismo igual, pero sale dado vuelta.
Claro.
Bueno, la cuestión es que Homero se chutó toda la pinche película desde atrás. Tras bambalinas. Estoy pensando, Homero, yo en mis pensamientos filosóficos, ¿cuánta gente habrá visto grandes cosas desde atrás? Digo, por ejemplo, los que trabajan en una obra y ven tras bambalinas, justamente, una obra de teatro magnífica, Hamlet desde atrás.
Sí.
O películas desde atrás, porque técnicos y demás cosas.
Conciertos
desde atrás.
En realidad, uno imagina, qué genial, yo moriría por ver de atrás, mi banda favorita. Y en realidad es una mierda, porque el sonido no está preparado, no está escuchando nada.
No,
el de atrás está escuchando cualquier cosa.
Está escuchando.
Y más en estos tiempos donde el retorno es a través de audífonos.
Más personalizados.
Sectorizados no escucha una mierda.
Ni siquiera escuchan el retorno.
Nada.
Sí,
y uno
completo.
Está imaginando, a mí me encantaría estar ahí.
Está
chido.
En una serie de conciertos, a lo mejor estar detrás. Tiene ese gustillo aparente. Sí. Yo lo que quiero decir, ya que dice eso, señor Lagartija, que estamos en un programa claramente desde su comienzo denunciador.
Sí.
Yo quiero denunciar que últimamente he visto en algunos conciertos, creo que en el último que lo vi fue uno de Metallica, que con este afán de los VIPs y las entradas de privilegio y las cuestiones de invitados especiales, también en el último de Pitch, en presentación en televisión o no sé qué mierda, aparecen unos VIPs que son como señoras de la alta sociedad con copas de champán, ¿no? Uno las puede ver desde abajo del escenario o desde donde están las cámaras de grabación y demás, que están ahí muy quitadas la pena con señores bigotones, así como que son, empresarios de las empresas que publicitan evento.
Siempre estuvieron, pero están
expuestos. Tápenlos con algo, porque la otra vez yo lo veía a Hetfield así dejándolo todo en el escenario, haciendo un marazo, todo el pedo, y atrás se veía un ¡ay! Y hace como vio, más o menos, para que se den una idea, como, ¿quién es el güero? ¡Ay, qué interesante! Sí, ¡ay, metal! Sí, recuerdo, eso está de moda en los 90. Yo, imaginen, si no tienen idea de lo que estoy hablando, porque a veces no me logro expresar contundentemente, imaginen el palco de las entradas más caras de la NFL en el Super Bowl. Vio que en Super Bowl se están matando los jugadores ahí, dándolo todo para hacer el coreback, la chingada. Y hay como un palco donde está la crema de la crema, gente multimega millonaria con champancito que ni está viendo el partido. Y a lo sumo avienta unos aplausos de vez en cuando. Sí, está haciendo sociales. Ajá. Bueno, eso en una banda de rock, usted, alguno dirá, pero ya no son bandas de rock, son viejos rucos empresarios, como quieran, pero el show va como en detrimento, ¿no? Dice, ay, mira, está, no sé qué. Pero bueno, cosas que queríamos denunciar, o quería denunciar. Un abrazo.
He visto
grande.
Mesas. Recuerdo conciertos donde había VIPs adelante con mesas. Creo que uno fue el retorno de The Doors, que comentamos aquí.
Ah,
The
Doors con Ian Hasbury.
Me parece que también había unas entradas carísimas adelante con mesas.
Un estadio, o sea, a cielo abierto, mesas VIP. Lógicamente, los fanáticos de The Doors de aquel tiempo. Respetaron mucho las mesas VIP, claro, la chingada. Claro. Pero son cosas que está bien para Frank Sinatra.
Póngale.
Están geniales, no sé, para... sé qué decirle.
Sí, de hecho, yo
para
tengo
Bublé, para Metallica.
Amor-odio con los teatros, porque me encanta ir a teatros a ver conciertos y a la vez detesto quedarme sentado. No importa la banda. Hay veces que siempre hay una canción o algo que uno quiere...
Obvio.
Y que entonces, se siente así como... Ay,
como atado.
Necesito levantarme.
Sí, para ir a ver un jazzito o algo así, medio cool, puede ser, alguna rolita tranquilona, pero ver una banda de punk rock que ha pasado en un lugar con butacas, concierto, el memorable concierto de Bauhaus en Ciudad de México, donde volaron todas las butacas y se arruinó todo un teatro maravilloso porque no era lugar para que... Estéticamente sí era lugar, pero no estaban las comodidades dadas. Butacas en algunos sentidos, en algunas épocas, para algunas bandas se complica. Desde Acapulco, Jalisco, México y el Repostebrio.
¿Cómo está Repostebrio? ¿Qué dice?
¿Cómo están? Saludos, Nave María Tijuana.
Con campanita, Repostebrio.
Pero total campanita. Totalmente acampanado. Bueno, Repostebrio se queda con nosotros aquí en la Nave María Tijuana y con campanita, por supuesto. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el joven y apuesto Dios de Pispiote, que anduvo de cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito. Brindamos por la No Soy de Narnia, de Morelia, Michoacán. Por el Juanse, por el Semaliña, por el Víctor Conca, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Campeón Sin Corona, por la Quilombo, por el Gilse, por el Espatriado Chinto Lolo, por Jack de Silicon Valley, por Y así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por
banda.
Sumar a todos los goles, por favor, que se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame usted, ¿cómo ve la Tierra?
La veo gigantesca.
Gigantesca.
Sí, colosal, confusa, como en llamas, güey.
¡Oh, no mames!
Machale, como las Torres Gemelas.
Ah, sí. Un año más en que se conmemoran aquellos atentados del 11 de septiembre de 2001, en que veía dos aviones de pasajeros como se incrustaban en las Twin Towers de World Trade Center, el centro de Manhattan en New York, lo que dejó una cicatriz ostensible en aquella ciudad y en aquel país del norte y en un momento de conmoción en el mundo. Atentados que se completaron con un avionazo en el Pentágono, otros derribados, todas muertes que aún hoy son, como decíamos, una gran cicatriz que recuerda el horror. También es el día de la República de Ecuador, así que día de fiesta en Cataluña también, la Diada de Cataluña, en que se celebra ser una comunidad autónoma, y a veces eso también roza el independentismo catalán. Así que hay fiesta en Cataluña, fiesta en Ecuador, y es el día del maestro en Argentina. Esas cuestiones de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue también presidente de aquella nación del sur, y que hizo mucho por el magisterio en aquella república del sur del continente. Así que feliz día a todos los maestros y maestras de Argentina. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Santa Cadena de Morelia, que cumplió el fin de semana. Así que tenemos pastel, un beso enorme para la querida Santa Cadena. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.